Érase una vez
la historia de Jack Johnson, el boxeador al que no permitieron ser leyenda. Arthur John Johnson, más conocido como Jack Johnson, nació en Galveston, Texas, el 31 de marzo de 1878. Hijo de esclavos liberados, desde bien pequeño tuvo que ayudar a la familia en el trabajo, y aquello le fue dando una enorme capacidad física, lo que, unido a lo que la propia naturaleza le había concedido, 1,88 metros de altura, en su juventud adquirió una impactante imagen de fortaleza. Por eso no es de extrañar que de joven comenzara a participar en circos y ferias itinerantes, donde, entre otros, se ofrecían combates entre afroamericanos gigantes que se batían con las manos desnudas.
And by taking part in one of the most humiliating creations of the Jim Crow era.
Johnson tomó parte de una de las creaciones más humillantes de la época, un espectáculo en el que 6, 8 o 10 negros se peleaban entre ellos mientras grupos de borrachos les jaleaban. El último que se mantenía en pie ganaba el premio, con suerte unas pocas monedas. Jack Johnson era normalmente el último que se mantenía en pie.
Jack Johnson was often the last one standing.
De este modo, Johnson fue alcanzando popularidad con aquella suerte de exhibiciones hasta que decidió que ya era suficiente.
Decidió que merecía un mayor respeto que aquella especie de luchas salvajes circenses.
O sea, lo que Jack Johnson quería era boxear, de verdad. Pero claro, estamos en los Estados Unidos de 1900. Con la segregación racial latente, era imposible que un boxeador negro pudiera siquiera desafiar a un blanco. Escuchamos hablar de ello al escritor estadounidense Gerard Ely.
It's very difficult time in America to be a black person.
Eran tiempos muy complicados para los negros en Estados Unidos, y el boxeo no era una excepción. Los campeones solo podían ser blancos. No solo es que los boxeadores no quisieran luchar contra negros, es que ni el público lo quería, no lo contemplaban. Directamente, los negros no pintaban nada. Sea como fuere, Johnson se las arregló para concertar un combate con Joe Chomsky, un boxeador hijo de inmigrantes judíos. Johnson se impuso, y a pesar de que no se tratara de una pelea oficial, ambos púgiles tuvieron que pasar cierto tiempo en prisión por perturbar el orden público. Entre ambos surgió una gran complicidad, y Chomsky, que vislumbró un enorme potencial en Johnson, se convirtió en su entrenador desde su salida de la cárcel. Aún así, no fueron pocos los boxeadores que rechazaron combatir contra Johnson. Algunos por miedo ante su descomunal fuerza, otros muchos por las consecuencias que podía tener un combate contra un negro, y otros simplemente por racismo. Hasta que, el 26 de diciembre de 1908, y con motivo del Boxing Day, el canadiense Tommy Burns aceptó el desafío.
Un Tommy Burns que era el, hay que recordarlo, vigente campeón del mundo de los pesos pesados.
Así es, te diría más, había defendido su corona hasta en 11 ocasiones. Se especuló en su momento con que le ofrecieron una importante suma de dinero para aceptar aquel combate, aunque Burns afirmó que lo que él quería era defender su título ante todos. Decía, da igual si es blanco, negro, mexicano, indio o cualquier otra nacionalidad. Yo quiero ser el campeón del mundo, no el campeón de los blancos. Pero lo cierto es que la victoria cayó del lado de Jack Johnson, quien dominó el combate de principio a fin. La situación llegó hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir para detener el combate ante el lamentable estado en que se hallaba Tommy Burns.
Here in round 14, Johnson rushes in, lands an uppercut, three left hooks, a tremendous barrage of punches, lefts and rights which have Burns helpless. At this very moment, in the early seconds of round 14, the police shut off the motion picture cameras and stepped into the ring awarding the heavyweight championship of the world to Jack Johnson.
Además, como escuchábamos al final de esta narración, la policía apagó las cámaras de televisión para que no se grabara el momento de la derrota. Y es que el mundo no estaba preparado para ver esa humillación de un boxeador negro sobre un boxeador blanco. Cuando Burns estaba a punto de ser noqueado, con todos observando cómo un boxeador negro tumbaba a uno blanco, el mundo tuvo prohibido el acceso a ese momento porque la supremacía blanca en el universo en 1908 se iba a tambalear y por eso la grabación se detuvo.
The knockout has stopped and the film has stopped.
Con esta incontestable victoria, Jack Johnson se convertía en el primer afroamericano campeón del mundo de peso pesado. Había nacido la leyenda del gigante de Galveston.
Pero el racismo con Jack Johnson no cesó a pesar de aquella gran victoria.
A ver, aquella victoria ante Vance hizo que la fama de Johnson se catapultara notablemente. Pero, como bien señalas, Juanma, las muestras de racismo hacia su figura crecieron paralelamente. La prensa reaccionó como si se hubiera producido el fin del mundo. No podía ser que el campeón fuera un negro. Incluso el escritor Jack London llegó a solicitar la llegada de la gran esperanza blanca que rescatara el título de manos de un negro como Johnson, que a menudo era representado en los periódicos como un simio. Fueron muchos quienes lo intentaron, pero todos sin éxito. Incluso James Jeffries, ex campeón del mundo, regresó de su retiro para recuperar el orgullo blanco. Lo cuenta Randy Roberts en un documental muy recomendable titulado The Rise and Fall of Jack Johnson, de Ken Barnes.
I think Jeffries came out of retirement for a few reasons.
James Jeffries volvió de su retirada por varias razones. La primera, por dinero. $100,000 es una suma muy grande. La segunda, por todo aquello que se hablaba, como que América entera dependía de él, la raza blanca dependía de él. Nadie más podía hacerlo, después de que durante más de 2 años ninguna esperanza blanca lo hubiera conseguido. Solo tú puedes vencer a este negro, ese era el sentimiento. Y la tercera, pues a nadie le gusta retirarse.
Sin embargo, James Jeffries tampoco lo conseguiría.
En un combate celebrado en Reno, Nevada, el 4 de julio de 1910, y ante más de 20,000 espectadores, Jack Johnson se impuso en el 15º asalto después de dominar el combate desde el principio.
Johnson unloads a thunderous left and Jeffries goes through the rope. Johnson moves in to finish it. Jeffries finally collapses from a combination of blows. The great white hope. Humiliated.
Escuchábamos la narración de la victoria de Johnson sobre Jeffries con la demoledora sentencia final del narrador. La gran esperanza blanca ha sido humillada.
En vista de que nadie era capaz de vencer a Jack Johnson, pues tuvieron que buscar otro método para frenarlo.
Y es que Jack Johnson se había convertido en un negro de éxito, con dinero, con un potente coche y una enorme casa, que era venerado por todos los afroamericanos y que había generado además una enorme división en la sociedad americana. Evidentemente, tenía que ser parado, de una manera u otra.
The search for the white hope not having been successful, prejudices were being piled up against me. And certain unfair persons, piqued because I was champion, decided if they could not get me one way, they would another.
La búsqueda de la esperanza blanca, no habiendo sido exitosa, impulsó a tomar otras medidas por el hecho de que yo había sido campeón. Decidieron que si no me podían detener de esa manera, lo harían de otra, relataría en su momento a la prensa Jack Johnson. Y mucho más después de que se casara con una mujer blanca, Etta Terry. Aquello ya fue inadmisible y la tomaron no solo con Johnson, sino también con su mujer. Era insultada, vejada, ridiculizada cada vez que pisaba la calle. No soportó la presión y terminó suicidándose de un disparo pocos meses después del matrimonio. Era una persona muy solitaria, era repudiada por la América blanca, pero también por la América negra, porque había muchos negros a los que no les gustaba que Jack Johnson estuviera con una mujer blanca. Así que Etta estaba sola, con una vida muy deprimente, y no lo pudo soportar.
It's not a very attractive life. And in the end, she couldn't take it.
¿Y qué pasó? Pues pasó lo imposible. A quien culparon de la muerte de su mujer fue a su marido.
Así es. Dijeron que lo que había hecho, casarse con una mujer blanca, era un desafío al orden natural de las cosas. Y que las consecuencias, la muerte de su mujer, eran las lógicas. Poco más tarde, en 1913, Johnson volvió a ser detenido por atravesar con una mujer la frontera del estado con propósitos inmorales, dijeron. El hecho es que tanto él como su nueva pareja, Lucille Cameron, tenían un billete de tren para salir del país, y las autoridades se ampararon en la nueva ley Mann, creada originariamente para combatir la prostitución y que impedía que un hombre de color transportara a una mujer blanca fuera de los límites del estado. A pesar de que Lucille Cameron afirmó en todo momento que iban juntos por voluntad de ambos, que ella nunca fue forzada a ningún viaje, el boxeador fue sentenciado a la pena máxima, un año de prisión. Consiguió huir junto a Lucille antes de ingresar en la cárcel y se exiliaron en Cuba.
Y ahí definitivamente comenzó su cuesta abajo.
Claro, aunque en La Habana siguió boxeando, nunca fue el mismo. Era muy difícil teniendo en cuenta todas las circunstancias que le rodeaban. En 1915 perdió oficialmente el título de campeón mundial de peso máximo ante Jesse Villar, en lo que fue tomado por la prensa y la sociedad americana como el restablecimiento normal de la supremacía blanca. Johnson afirmaría después que había pactado su derrota con el Departamento de Estado norteamericano para que le permitieran visitar a su padre antes de ingresar en prisión. El promotor sabía que Johnson quería hacer un pacto para regresar a Estados Unidos. Lo que sí que es seguro es que le prometieron que si aceptaba el combate, llegarían a un acuerdo para olvidar que tenía una sentencia de un año de prisión sobre él. En 1920 regresaría a Estados Unidos y nada más llegar fue encarcelado por 11 meses en Leavenworth.
Y todo terminó de forma trágica.
Tras salir de prisión se mudó a North Carolina, donde de una manera u otra siguió boxeando lejos, eso sí, del alto nivel. Hasta que dos décadas después, concretamente en junio de 1946, falleció, nuevamente tras un episodio racista. Johnson salió enfadado del restaurante al que había ido a cenar después de ver cómo se le rechazaba servirle la cena por ser negro. Cogió su coche, condujo a toda velocidad maldiciendo a todo y a todos, enfurecido, y se salió en una curva, estrellándose contra un poste telefónico, falleciendo unas horas después en el hospital. Tenía 68 años.
I would say in his way.
Diría que a su nivel, Jack Johnson fue como Thomas Edison, Abraham Lincoln, Duke Ellington, gente que con su actitud cambiaron la sociedad americana. Personas que con sus hechos consiguieron mucho más de lo que cualquiera en su época se podía siquiera atrever a soñar.
Y al final, como suele suceder siempre en estos casos, lo hemos vivido más de una vez y más de dos y más de tres, resulta que años después, mucho tiempo después de su muerte, es cuando Jack Johnson tiene su reconocimiento.
Fue considerado por la International Boxing Research Organization, la IBRO, como uno de los 10 mejores pesos pesados de la historia y teniendo el honor de haber sido el primer negro campeón mundial de los pesos pesados. De 1808 a 1815, se marchó de este mundo, como decías, Juanma, sin recibir jamás el reconocimiento merecido, más bien todo lo contrario, por el hecho de ser negro. Una canción del célebre músico de jazz Miles Davis le rescató del olvido décadas más tarde cantando: soy Jack Johnson, campeón del mundo de peso pesado. Soy negro, nunca me han permitido olvidarlo. Soy negro y nunca permitiré que lo olviden. Un recuerdo que se ha mantenido vivo a partir de entonces con diferentes libros, documentales y películas, y al que el año pasado contribuyó enormemente, sin ninguna duda, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Jack Johnson was the first black heavyweight champion.
Jack Johnson fue el primer campeón mundial negro del peso pesado y lo fue durante muchos años. Fue una inspiración y basándonos en sus grandes resultados y grandes logros atléticos y en su representación de algo que a su vez fue tan bonito y tan terrible, yo creo que Jack Johnson es merecedor de recibir el perdón de la nación. En este caso, un perdón póstumo.
Jack Johnson is a very worthy person to receive a full pardon and in this case a posthumous.
El malvado Donald Trump reivindicando a un boxeador de color, negro en este caso, caramba, de lo que se entera uno. Lo hemos comentado muchas veces, parece que estamos hablando del Pleistoceno y no hace tanto tiempo de esto, hablamos de los años 20 del siglo pasado, de 1920, hace 100 años, un siglo, 100 años no es nada en realidad. Afortunadamente hemos avanzado mucho y esto ya... Estas historias incluso han envejecido mal. Habrá mucha gente que no entienda, que no comprenda, que sí. Piense que esto no es real, que estamos inventándonos la historia, ¿no? Y es tal cual lo ha contado todo Leal. Trágicamente fue así lo que le hicieron a Jack Johnson. Tolo, muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma.